Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el padre Manuel Cubías y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión de este viernes 22 de enero, memoria litúrgica, entre otros, de los santos Vicente Palotti, sacerdote fundador de la Sociedad del Apostolado Católico, Vicente, diácono español y mártir, y Anastasio, monje y mártir. La Arquidiócesis de Madrid en España informa que el padre Rubén Pérez Ayala falleció en la madrugada de ayer debido a las heridas de la explosión acaecida en la capital española. Unas 9.000 personas partieron en la madrugada del día 15 de enero de la terminal de buses de San Pedro Sula en Honduras. Su objetivo, llegar hasta la frontera con los Estados Unidos de América. Sorteando muchas dificultades, ingresaron al territorio guatemalteco, donde en la localidad de Bodo Hondo, Chiquimula, el ejército y la policía impidieron con violencia su avance. El Vicariato Apostólico de Galápagos, en Ecuador, denunció la profanación de una capilla en el sector La Soledad, en la parroquia del Progreso. En una nota del Episcopado se explica que gracias a la intervención de la Policía Nacional se pudo atender inmediatamente el lugar de los hechos, corroborando el acto delictivo ocurrido el pasado 17 de enero. En el curso de esta mañana, el Papa Francisco recibió en audiencias separadas a los cardenales Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia, Città della Pieve en Italia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, y Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
Como hemos dicho en titulares, la Arquidiócesis de Madrid informa que el padre Rubén Pérez Ayala falleció en la madrugada del jueves 21 de enero debido a las heridas de la explosión. Su hermano Pablo, que también es sacerdote, le administró el sacramento de la unción de los enfermos. La parroquia de la Virgen de la Paloma en Madrid pidió a los fieles unirse en oración por las víctimas de la explosión que ocurrió el miércoles en la capital española y que ha dejado hasta el momento 3 fallecidos y uno de los sacerdotes en estado grave. Aproximadamente a las 3 de la tarde del miércoles, una fuga de gas provocó la explosión de una caldera en un edificio perteneciente a la parroquia de la Virgen de la Paloma, en la calle Toledo del centro de Madrid. El edificio quedó destruido parcialmente. La explosión provocó la muerte de David Santos, el electricista de 35 años de edad, que revisaba la caldera. A su lado estaba el padre Rubén Pérez Ayala, de 36 años de edad, y que fue trasladado en estado grave al Hospital de la Paz de Madrid. Ambos pertenecían al camino neocatecumenal. En el caso de Santos, deja una viuda y 4 hijos. La explosión también provocó la muerte de otras 2 personas aún no identificadas. El pasado 14 de enero, grupos de personas comenzaron a reunirse en la terminal de buses de San Pedro Sula con el deseo de llegar a los Estados Unidos de América. La madrugada del 15 salieron y hacia las 4 de la tarde llegaron los primeros grupos a la frontera con Guatemala y hacia las 9 de la noche el primer grupo de aproximadamente 500 personas había avanzado hacia territorio guatemalteco. El día 16 un grupo más numeroso formado por varios miles de personas logró pasar la frontera adentrándose en territorio guatemalteco. Sin embargo, el ejército y la policía de Guatemala cerraron el paso a la caravana y les impidieron seguir su camino hacia la frontera con México. Según Ismael Moreno, director del Centro de Investigación ERIC de Honduras, esta caravana y las anteriores tienen en su raíz la situación de pobreza, desempleo y violencia que viven la mayoría de los hondureños, que en este momento han llegado a niveles de desesperación.
El mismo y probablemente peor, porque al desempleo con el que se van a encontrar se va a unir la estigmatización. O sea, estos son revoltosos, son del crimen organizado, gente peligrosa, y por lo tanto se ven condicionados por situaciones reales, objetivas de hambre, y por situaciones reales, subjetivas de acusaciones de ser gente sospechosa, con la cual no se puede tratar porque se fueron en caravana, y si se fueron en caravana es porque tenían el propósito de hacerle daño al país o de desestabilizar el país. Por lo tanto, es un futuro todavía más incierto que antes del 15 de enero.
Por su parte, Úrsula Roldán Andrade, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala, añadió: esta es la tercera caravana que se organiza desde Honduras en este tiempo de pandemia. Tanto Guatemala como Honduras han puesto zonas de seguridad en sus fronteras para evitar que pase la caravana de migrantes. Además, están exigiendo una documentación para que puedan pasar, ellos dicen, de forma ordenada y segura. Por otro lado, les están exigiendo la prueba PCR o la de hisopado.
Bueno, lamentablemente esta es una tercera caravana que se organiza desde Honduras en un tiempo de pandemia que hemos vivido, pues todos los países del mundo. En esta caravana, pues los gobiernos, especialmente el guatemalteco y el hondureño, de alguna manera han puesto a las fuerzas de seguridad en las fronteras para evitar que pase esta caravana de migrantes. Les están exigiendo una documentación para que puedan pasar, ellos dicen, de manera ordenada y segura, y además le piden la prueba PCR o la de hisopado por los requisitos que hay en términos de movilidad sobre el tema de pandemia. Pero además el Estado de Guatemala declaró estado de prevención en los departamentos donde se sabía que la caravana iba a tomar su curso rumbo a la frontera con México y para llegar a Estados Unidos. Todo esto le permite al Estado guatemalteco, como digo, de la utilización de las Fuerzas Armadas, de evitar la reunión de personas, de evitar también en alguna medida la movilización si las autoridades no lo permiten. Entonces, todo esto es una preparación que las autoridades tuvieron para evitar que la caravana siga su curso hacia México y hacia Estados Unidos. De alguna manera hay un pretexto realidad, ¿verdad? O sea, sí vivimos una realidad delicada de pandemia, estamos en una segunda ola en este país guatemalteco. Pero todos sabemos la situación crítica que está viviendo el pueblo hondureño. No lejos está Guatemala después de esta crisis de pandemia y esta situación de las tormentas tropicales que afectaron fuertemente a Honduras, a Guatemala, especialmente pues prácticamente desterrando a familias enteras. Y entonces pues nos encontramos con esa realidad, ¿verdad? Un flujo humano que busca tener alguna alternativa, puesto que además el gobierno hondureño vive una fuerte crisis política, también Guatemala lo está viviendo y entonces no encuentran ya ninguna salida en sus propios países, y creo que también influye el hecho de que exista un nuevo gobierno en Estados Unidos o que vaya a estar próximo a tomar posesión, y que pues se supondría que es un gobierno con una retórica más favorable hacia los migrantes, no así todavía de políticas que puedan dar una resolución a las demandas de esta población. Entonces vivimos desde este fin de semana, ahora mismo, pues ahí se les ha obligado a retroceder a la caravana de migrantes, se les ha puesto algunos buses por parte de la Organización Internacional de Migraciones para lo que llaman retorno voluntario, pero hay mucha gente que no quiere volver porque dicen que no tienen a dónde volver, que ya no tienen nada en Honduras, y pues están todavía varados en el departamento de Chiquimula, al oriente del país.
Los obispos centroamericanos aglutinados en el Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC, en un comunicado publicado el pasado día 19 y firmado por Monseñor Escobar Alas, presidente, y el cardenal Rosa Chávez, secretario, declaran además que los flujos migratorios no son problema de un solo país, sino de toda la región. Por tanto, reiteran el llamado a los gobiernos de la región y a México a trabajar de manera conjunta, integral y humana acerca de la realidad migratoria regional, recordando que hay que atacar las causas estructurales que originan la migración y no a los migrantes indefensos. Y el Papa Francisco, en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del año pasado, escribió: es necesario conocer para comprender. El conocimiento es un paso necesario hacia la comprensión del otro. Lo enseña Jesús mismo en el episodio de los discípulos de Emaús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Cuando hablamos de migrantes y desplazados, nos limitamos con demasiada frecuencia a números, pero no son números, sino personas. Si los encontramos, podremos conocerlos. Y si conocemos sus historias, lograremos comprender. Podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento a causa de la pandemia es un elemento constante en la vida de los desplazados. Debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la solidaridad global y el compromiso local, sin dejar fuera a nadie.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El Vicariato Apostólico de Galápagos denunció la profanación de una capilla en el sector La Soledad, en la parroquia del Progreso. En una nota episcopal se explica que gracias a la intervención de la Policía Nacional del Ecuador se pudo atender inmediatamente el lugar de los hechos, corroborando el acto delictivo ocurrido el pasado día 17. Oremos para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Oremos para que existan valores de tolerancia, respeto y responsabilidad en toda persona. Y oremos para que Dios nos provea de vocaciones sacerdotales y misioneras que puedan seguir pastoreando y acompañando al pueblo de Dios, expresó el vicario apostólico Monseñor Patricio Bonilla.
No somos solo materia, sino que llevamos también el aliento de vida que procede de Dios, y vivimos en este mundo como una única familia humana en medio de la biodiversidad de las criaturas del Señor. La presente pandemia nos está enseñando que solo si estamos unidos y haciéndonos cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos vivan en comunión y prosperidad.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 22 de enero. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.